Buenas tardes. Empezamos la mesa redonda con el título O devir da Unión Europea e das políticas comunitarias. Me siento obligado, en primer lugar, a agradecer a los presentes, a los ponentes presentes, que hayan aceptado la invitación de la EGAP, y también agradecer que me hayan invitado a mí, que es algo, en fin, que yo en su lugar no haría, pero bien. Como bien se puede ver por los letreros del identificadores de cada ponente, tengo a mi derecha a Pedro Puy y a Ana Martínez Pedrosa, y a la izquierda a Javier Ayuso, a Luis Caramés y a Fernando Gea. Luego les iré dando la palabra uno a uno, intervendrán unos minutos, les dejaré luego discutir entre ellos un poquito, si quieren, y por fin les cederé el turno a ustedes por si quieren hacerles alguna pregunta, sugerencia, interpelación, aclaración, lo que fuera. El orden lógico de este tipo de actos obliga a que empiece por mi derecha, que la primera intervención sea la de Pedro Puy. Pero es que es un poco absurdo que yo presente a Pedro Puy, porque todos ustedes le conocen. A quien no conocen es a quien lo presenta, pero a él sí lo conocen. En fin, como saben, ha sido diputado en el Parlamento de Galicia en las tres últimas legislaturas. Desde marzo del 2011 es el voceiro del Grupo Parlamentario Popular y fue el coordinador de los programas electorales del PPDG en las elecciones autonómicas del 9, del 12 y del 16. Es doctor en Derecho y profesor titular de universidad, y tiene un larguísimo currículum que incluye diversos cargos, 7 libros, más de 50 capítulos de libros, centenares de artículos, etcétera, pero me parece que lo que la gente quiere es oírte, Pedro. Entonces lo voy a ahorrar. Quizá me limito ya a cederte la palabra y a... no sé si hay un dato aquí. No lo voy a usar.
Nos has dejado a todos. ¿Qué dato?
Dato, tiene 3 hijos.
Sí. Ese es un dato importante, sí. Bien, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero agradecer es a Sonia y a la EGAP el haberme invitado a participar en esta mesa redonda, en la que estoy encantado, además de estar con Paco, también con alguna persona a la que me une relación académica y amistad desde hace muchos años, como el profesor Caramés. Y a mí personalmente también me agrada especialmente estar en la EGAP, porque cuando yo empezaba mi carrera universitaria, pasé muchas jornadas en unos cursos que se habían organizado entre la Escuela Gallega de Administración Pública y la Dirección General de Relaciones con el Mercado Común, o Relaciones Exteriores, como se llamase en aquel momento, ¿no? Y me acuerdo de pasarme muchas horas en cursos para empleados públicos, llevando de aquellas lo que se manejaba eran las transparencias, que era el último grito en audiovisual, en la docencia audiovisual. Y habíamos conseguido, me habían pasado, y tenía una transparencia preciosa donde iban los billetes de euro, ¿no? Y de hecho, pues recuerdo con mucho afecto y mucho cariño aquellas jornadas que habíamos hecho por toda Galicia explicando en qué consistía el euro, que se acaba de anunciar su implantación, qué implicaba y qué significaba, ¿no? Y bueno, hoy en día pues ya todos tenemos el euro en el bolsillo, pero desde aquellas pues he tenido relación académica con la EGAP y además precisamente en temas europeos. Dicho esto, la mesa redonda versa sobre el de devenir de la Unión Europea y de las políticas comunitarias. Y yo creo que, ya que me toca el primer, pues que no sobra hacer una pequeña referencia a dónde estamos y, por lo tanto, a partir de ahí hacia dónde queremos ir. Es evidente que la Unión Europea se enfrenta a retos muy importantes, ¿no? El primero y fundamental es el de carácter económico, porque efectivamente, sobre todo, la Unión Europea lo que es una gran unión económica. Y es un reto no solo de integración interna, sino de competir y de participar en un mundo que tiende a la globalización. Por lo tanto, la Unión Europea puede servir como una barrera frente a competidores externos, creando un mercado interno, pero también tiene que irse integrando para no quedarse atrás en los mercados globalizados. En segundo lugar, tiene el reto de la seguridad. Y cualquier referencia a este tema en días como hoy, que coge uno el periódico y pues ve que ha habido un atentado yihadista en cualquier ciudad europea en las últimas 48 horas, pues se da cuenta de que hay un reto adicional, que es el de la seguridad. En tercer lugar, hay un reto político. Este es más antiguo, ¿no? Este es el reto permanente de la Unión Europea, la construcción de instituciones que vayan haciendo que la sociedad europea vaya teniendo mecanismos institucionales de participación en la elaboración de políticas directos y no indirectos a través de los actuales gobiernos, que es fundamentalmente cómo se funciona en Europa, pese a que ha habido avances últimamente. Y, finalmente, hay grandes retos culturales que se manifiestan tanto en la capacidad de estados que, a su vez, son muy plurales en sus manifestaciones culturales, pero que, a su vez, están siendo sometidos al reto de la inmigración. Que estos son los problemas que preocupan a los europeos nos lo dice el Eurobarómetro. El último, el del año 2016, cito los datos porque esto también me parece muy interesante, el ver cuáles son las preocupaciones de los europeos en general y cuáles son, en relación con Europa, las preocupaciones específicas de los españoles. En el ámbito europeo, la primera preocupación es el desempleo, pero en Europa es el 31%, es la máxima preocupación, pero preocupa el 31%, en España es al 66%. La segunda preocupación europea es la inmigración, pero en Europa es el 26%, y en cambio en España solo es el 8%. La tercera en Europa es la situación económica, el 19%, pero en España es el 34%, es decir, es muy superior a la inmigración, y es la segunda en vez de la tercera, como en el conjunto de Europa. Y a partir de ahí pues vienen otras preocupaciones ya más normales, como puede ser la sanidad y la seguridad social, 18-15, las pensiones, 15-12, es decir, donde las preocupaciones de los europeos y de los españoles son distintas. Esto es interesante. La preocupación económica es mucho más intensa en España y el desempleo, mientras que en España la inmigración apenas refleja un problema que debe afrontar la Unión Europea, de acuerdo con el Eurobarómetro. Y, sin embargo, en Europa sí lo es, ¿no? Las respuestas a los temas se daban dos opciones posibles. Y cuando se pregunta a los europeos cuáles son los dos principales problemas tiene en su conjunto la Unión Europea, nuevamente en Europa la inmigración es para el 45% la principal preocupación. En España es el 32, el terrorismo está equilibrado en segundo lugar, 32-33, y la situación económica en Europa el 20, en España el 31. El desempleo, que es la quinta en Europa con el 16, en España es la tercera con el 22. Sin embargo, también como reto de construcción europea, esta encuesta pues nos dice que hay mucha desconfianza con las instituciones. Pero, afortunadamente, dentro de lo que cabe, afortunadamente desde el punto de vista de la construcción europea, en España está mejor valorado las instituciones europeas que las propias de España, ¿no? Si, por ejemplo, se le pregunta a los españoles cuánto se fían de la Unión Europea, es 2 puntos más de lo que se fían los europeos, mientras que en Europa se pregunta cuánto se fían de su Parlamento, el 32 se fía, y en España solo el 17, es decir, que la confianza en España es el doble en las instituciones europeas que en las instituciones nacionales. Esto no habla muy bien, porque lo que está diciendo realmente es que hay poca confianza en las instituciones nacionales, pero sí que la hay en las instituciones europeas, por lo menos en el entorno de la media comunitaria. Y en relación con el proyecto y las políticas europeas, ahí es donde tenemos los mejores datos. Y España, además, con especial intensidad europeísta, ¿no? Si se pregunta cuál es la opinión sobre las siguientes declaraciones, por ejemplo, si cree usted que la Unión Europea debe de seguir promoviendo la libertad de movimientos de personas de tal manera que se pueda vivir, estudiar o trabajar en cualquier país de la Unión Europea. En Europa el 81% está a favor, en España es el 91%. Si creen que se debe de compartir la defensa común, en Europa es el 75%, en España es el 83%. La energía, la política energética, en Europa es el 73%, el 84% de los españoles, 84% entiende que debe de ser la Unión Europea. La política de inmigración, en Europa el 69% piensa que debe ser comunitaria, en España el 82%. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hay una base y un sentimiento europeísta también superior a la media, ¿no? ¿Se siente usted ciudadano de la Unión Europea? En Europa el 67% lo considera, la media de la Unión Europea. En España es el 79%. Bien, pues con este optimismo, ¿no?, sobre la posibilidad de Europa de hacer políticas y esa confianza ciudadana, que en España además es más incrementada, pues tenemos que enfrentar estos problemas a los que hacía referencia al iniciar mi intervención, ¿no? A los problemas de la globalización, a los problemas de la integración política, a los problemas económicos, a los problemas culturales. En el pasado, la Unión Europea ha funcionado y ha ido creciendo en competencias en base a una lógica económica. Los que nos hemos dedicado al estudio de la economía podemos comprobar cómo el diseño de instituciones políticas en las que subyace una lógica económica ha permitido a Europa avanzar mucho más en la institucionalización del poder político que otras instituciones, como fue el propio Consejo de Europa, que tenían un fundamento no económico, sino que tenían un fundamento más basado en principios, en derechos y en valores más fundamentales, ¿no? El hecho es que la integración europea tiene una lógica económica evidente. Cuando se hace una unión aduanera, la aduana pide enseguida un mercado único. Cuando se hace un mercado único, ese mercado único lo que pide es una moneda única. Y, por lo tanto, si seguimos con esta lógica económica de la integración, lo que toca ahora es avanzar en unas... el mercado único pide una moneda, ya tenemos la moneda, y la moneda única lo que pide son políticas fiscales únicas o coordinadas o algún nivel de política fiscal y presupuestaria a nivel europeo. Por eso, y la última crisis pues lo ha puesto en evidencia, el paso del euro y la crisis que ha provocado que se resquebrajaran las instituciones europeas, precisamente porque no habían avanzado en la dirección que la propia lógica de la moneda única nos debía de haber llevado, pues va a tener que avanzar, y dejo aquí apuntadas algunas ideas, evidentemente en la unión bancaria. Estamos viendo que se ha avanzado en esto mucho a raíz de la crisis. El sentimiento agridulce que nos queda como consecuencia de la resolución del Banco Popular, Banco Pastor en Galicia, es el ejemplo de que se ha avanzado mucho en la unión bancaria. Ha habido un procedimiento de resolución que no le ha costado un duro a los contribuyentes, que ha sido directamente autorizado, dirigido y preparado por la Autoridad Monetaria Europea. En segundo lugar, es evidente que la crisis ha puesto en evidencia que en el ámbito financiero hay que avanzar en la mutualización de la deuda. Al final se está haciendo indirectamente mediante compras por parte del Banco Central de títulos de deuda que valdrían mucho más de no ser por esta intervención del Banco Central, pero es evidente que antes o después va a tener que haber alguna forma de deuda pública europea que permita a los Estados nacionales combatir las crisis asimétricas con capacidad de reacción a través del endeudamiento sin soportar la presión de mercados financieros desbocados. En tercer lugar, es verdad que los propios mecanismos fiscales pueden contribuir a estabilizar la economía, por ejemplo, a través de un sistema fiscal que introduzca algo de progresividad a nivel europeo. Es evidente que el mercado genera ganancias desiguales. Si uno compara los países que están en contra o a favor de la globalización o de la integración, al final lo que determina que haya más gente a favor o en contra es que le haya ido bien en mercados abiertos o en la globalización a unos países y en esos procesos los ganadores tienen que compensar fiscalmente a los perdedores, y en esta Europa, en vez de ir hacia adelante, ha ido hacia atrás, menguando su presupuesto y no incrementándolo para poder hacer políticas fiscales estabilizadoras a través de mecanismos de redistribución, que podrán ser primero interterritoriales, pero que yo no descartaría que acabaran algún día siendo también interpersonales. Evidentemente hay que trabajar en favor de una mejor gobernanza de la Unión Europea. Es evidente que aquí el gran reto es establecer mecanismos democráticos en una gobernanza multinivel muy compleja, muy complicada. Sobre esto ya se ha escrito mucho y no creo que pueda añadir yo mucho más, de la necesidad de que se avance, ¿no?, en el empoderamiento del propio Parlamento Europeo y que las decisiones tiendan a girar hacia la Comisión como un gobierno europeo y no hacia y no sigan en manos del Consejo, es decir, en manos de los gobiernos estatales. Y, evidentemente, con esto podremos desarrollar un proceso institucional que defienda, que yo creo que es lo que nunca debemos perder de vista, que aunque la lógica de la integración sea económica, el proyecto es político, ¿no? Es un proyecto basado en valores fundamentales como el humanismo, como la democracia, como el Estado de Derecho, como el bienestar, como la libertad, como la paz, como la seguridad, como la pluralidad, es decir, la importancia de la autonomía y de la subsidiariedad. Y ese es el modelo hacia el que debe de caminar la Unión Europea y el afianzamiento de las instituciones. Porque, evidentemente, también la crisis ha puesto en evidencia que las instituciones democráticas europeas, como las nacionales, se enfrentan a dos grandes enemigos. El primero son los enemigos interiores, lo que decía Todorov, que eran los enemigos íntimos, es decir, la nueva ola de populismos de extrema izquierda y de extrema derecha que están haciendo, afortunadamente ya después de lo que ha ocurrido en Francia, pues con cierto freno, ¿no? Se ha frenado el auge del populismo, tanto de izquierdas como de derechas, pero siguen ahí las tensiones populistas que podrían alterar la democracia representativa, y también los enemigos externos, ¿no? Que no debemos de olvidar que la democracia en todo el mundo está en una situación, la democracia representativa, ¿no?, está en una situación complicada, como demuestran, sobre todo pensando en Europa, todas las repúblicas que abandonaron la órbita soviética con la caída del telón, en donde estamos viendo, pues desde Polonia hasta prácticamente el Mediterráneo, cómo se, y empezando por la propia Rusia, cómo se van instaurando regímenes que, más que democráticos, pues ya empiezan a sonar autoritarios como poco, y en donde se va minando la democracia. Por eso, algunos tenemos la confianza de venir de la Unión Europea, es que reforzando por necesidad económica los mecanismos institucionales podamos avanzar en este proyecto que en el fondo defiende los valores que acabo de mencionar. Yo creo que con esto,
muchísimas gracias,
os parece
muy... Ha sido muy interesante, como siempre, Pedro Puy.
Gracias.
Siempre le leo porque siempre dice cosas distintas y interesantísimas. Lo mismo me ocurre con Javier Ayuso, que tengo a mi izquierda. Es un periodista, tiene todo un largo currículum como periodista en medios muy relevantes, ¿no?, como EFE, ABC, El País, en el que ha estado en varias ocasiones y en varias etapas, y del que es ahora adjunto al director. Pero también ha sido jefe de director de comunicación, no sé cómo se llama entonces, jefe de prensa de IBM, director general de comunicación e imagen del BBVA, y sobre todo fue director de, bueno, sobre todo yo le recuerdo especialmente, perdóname, por la época en la que fue director de comunicación de la casa de su majestad el rey. Yo creo que será muy interesante escucharle con atención.
Muchas gracias, Paco. Bueno, vamos a ver, yo voy a intentar, como nos has pedido, ceñirme al tiempo. Voy a hacer un planteamiento general y voy a acabar con un tema que creo que es importantísimo para la Europa del futuro. 60 años, pues es una edad muy buena, ¿eh? Lo digo yo porque los cumplí el año pasado y me encuentro estupendamente, no, no podemos criticar los 60 años. Y luego, además, bueno, hay que felicitar a Sonia por haber elegido el tema justamente el día que han dado a la Unión Europea el premio Princesa de Asturias a la Concordia, que lo anunciaron ayer, con lo cual ha sido muy oportuno. En la vida de una nación o de un grupo de estados, bueno, pues hay que hacer balance de vez en cuando y ahora nos toca hacerlo. Pero yo creo que hay que ser justo. O sea, sería injusto hacer balance de los últimos 10 años, porque los últimos 10 años no han sido buenos para nadie. Hay que hacer un balance de los 60 años. Y el balance de los 60 años yo creo que es extraordinario. Extraordinariamente positivo, solo por decir 4 temas. Hemos pasado de 6 a 28 países, aunque dentro de poco volveremos a 27. Hemos pasado de 185 a 510 millones de personas en el Club Europeo. Hemos pasado de 15.000 a 52.000 euros de renta per cápita, que no está nada mal. Y sobre todo, pues ha transcurrido una historia, la mayor y más duradera historia de paz, estabilidad y prosperidad en Europa. Con lo cual, bueno, es verdad que estos 10 años han chirriado un poco, sí, las ventanas y las puertas, sí, pero yo creo que el proyecto europeo es un éxito sin precedentes en la historia del continente. El problema es que, claro, que estos 10 últimos años, esta última década, son 9 años desde la crisis de 2008, pues ha sido demoledora y obliga probablemente a reinventar algunas cosas de la Unión Europea. Jean Monnet, el padre espiritual del proyecto europeo, ya decía que Europa se forjará en las crisis y ahora nos toca forjarnos otra vez. Al día de hoy, aparte de lo que ha comentado Pedro, que ha dividido los retos en 4 grandes retos, yo me gustaría hablar de 8 grandes retos que tiene que afrontar y acabar con uno, con el 9º, que está latente, pero que si no lo planteamos inmediatamente, Europa va a perder su posición global en el mundo. Los 8 temas, pues son, en primer lugar, son todos igual de importantes, pero en primer lugar el Brexit, saber cómo lidiamos con el Brexit. El segundo lugar, que lo ha comentado Pedro, pues el populismo, que es un grave problema que tenemos todos, el populismo de derechas y el populismo de izquierda. En tercer lugar, la redefinición de la eurozona. Hay un cuarto tema muy preocupante, que es la presión de Rusia sobre la Unión Europea, no solo el tema de Ucrania, sino algunos más. El quinto, y ahora mismo uno de los más importantes, el de los refugiados. Europa no ha sabido gestionar ese problema y se ha saltado no solo sus principios y sus valores, sino sus propias leyes para gestionar el tema de los refugiados. Hay un sexto riesgo importante, que es la amenaza de dictadura en Turquía, importante, que a veces nos olvidamos. El séptimo, cómo convivir con el presidente de Estados Unidos, problema serio. El octavo, el terrorismo. Todos los días tenemos algún incidente con el terrorismo. Y el 9º, que es al que me gustaría referirme, la innovación. Puede parecer un lugar común, pero es para mí un reto esencial para el futuro de la Unión Europea. Y hay que decir que Europa ha perdido claramente el primer tren de la innovación. Lo hemos perdido. Y eso es muy grave. Hace muy poco salió un informe del Boston Consulting Group que hablaba de las 10 grandes empresas mundiales, las 10 mejores empresas en innovación. Apple, Google, Tesla, Microsoft, Amazon, Netflix, Samsung y Toyota, 2 asiáticas, Facebook e IBM. ¿Dónde está Europa? No estamos. No estamos en la innovación. Hemos perdido. ¿Por qué hemos perdido el tren? Pues no lo sé, hay muchas razones. Probablemente el tema demográfico tiene algo que ver. Estamos envejeciendo. Probablemente la cultura corporativa tiene que ver. Y seguro que el tamaño tiene que ver. Porque por mucho que decimos que la Europa está unida, todavía sigue habiendo fronteras. Y además yo creo que Europa, la Unión Europea, ha sido lenta para entender el cambio de paradigma actual. Y eso nos puede traer consecuencias muy malas. No estamos en una era de cambios, estamos en un cambio de era. Y eso de ahí muchas veces en Europa se ha olvidado. Cuando todas las grandes decisiones de innovación no se toman en Europa. Aquí cuando nos dicen, no, porque tú puedes coger tu información y colgarla en la nube, miras para arriba, la nube no existe, la nube es Silicon Valley, donde enviamos todos nuestros datos. En Europa no tenemos una nube donde almacenar toda nuestra información. Y Europa parece que no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta de algunos detalles, pues como por ejemplo, que la primera empresa de distribución del mundo, como es Amazon, no tiene tiendas. La primera empresa de transporte del mundo, como es Uber, no tiene taxis. O la primera empresa de hoteles, que es Airbnb, no tiene hoteles. O sea, todo está cambiando. Y aquí seguimos en un modelo mucho más físico que, bueno, que como sigamos así, nos puede plantear problemas, como he dicho antes, para mantener la posición que debe mantener Europa, la posición global. A lo mejor deberíamos hacer caso a lo que decía uno de nuestros más insignes científicos, Albert Einstein, que decía que no se puede esperar que haciendo las mismas cosas los resultados sean diferentes. Y como sigamos haciendo las mismas cosas, vamos a perder no el primer tren, que ya lo hemos pedido, sino el segundo. Y eso puede ser grave. A pesar de todo, yo soy optimista respecto a la Unión Europea. Creo que tenemos capacidad para hacerlo. Y hay que detallar además que hemos pasado un susto importante en el año 2016, primero con el Brexit y luego con las elecciones de Holanda, Austria, Reino Unido y Francia. Lo hemos pasado, no han ganado en Austria, no han ganado en Holanda, digo los populistas, no han ganado en Reino Unido y no han ganado en Francia. Queda el otoño en Alemania y esperemos que tampoco gane. O sea, yo tengo la esperanza de que antes de fin de año el eje franco-alemán vuelva a tirar de Europa y tengo la esperanza de que por fin entendamos de que si no nos volcamos en los temas de innovación y tecnología, estamos muertos. Aunque realmente la esperanza es la peor estrategia, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer cosas, no tener esperanza. Pero si quieren subirse al carro del optimismo, les recomiendo que lean hoy la entrevista que publica hoy El País con Macron, que creo que es una buena entrevista, muy larga, pero es una entrevista en donde se puede ver con cierta esperanza el futuro de la Unión Europea comandado por el eje franco-alemán.
Muchas gracias, Javier. Interesantísimo. Si no te preguntan luego por algunas cosas, te preguntaré yo, porque de hecho algunas me han interesado mucho. Entonces, hay una que quisiera aclarar ya, porque me queda un poco acomplejado. ¿He entendido bien que estamos en 52.000 euros de renta per cápita?
En la Unión Europea.
¿52.000? No puede ser 52.000, ¿sí?
Yo creo que sí, lo he estado consultando, igual me he equivocado, pero yo creo que sí.
Me ha quedado muy acomplejado, entonces. Ana Martínez. Ana Martínez.
Me sumo al acomplejado.
¿Verdad?
Me pasó lo mismo que a ti.
Te ha pasado lo mismo. Es que, no sé, tenemos que hacer algo. Supongo que algunos, bastantes de las personas que nos están escuchando les habrá pasado lo mismo. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, sobre todo es la gran jefa, manda muchísimo, es la que lleva F en Galicia y, por tanto, nos tiene a todos controlados. Y hay una cosa que yo no sabía. Yo sabía que mandaba muchísimo y que era muy lista, pero no sabía que era criminóloga. Y es criminóloga por la Universidad de Santiago en el año 2006, hace nada. Entonces, espero con muchísima expectación tu intervención, querida Ana, sobre este devenir de Europa.
Muchísimas gracias, Paco y Sonia. Y aunque mande muchísimo, no me acerco a esa cifra. Precisamente por las posibilidades de la Agencia EFE, tuve la oportunidad de evaluar cómo los distintos países donde está implantada habían tratado los 60 años de la Unión Europea. Y la conclusión se aproxima bastante a la que acaba de decir Javier Ayuso, de que no estamos en un cambio, en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y evidentemente no hay una brújula en mano. Esa utopía convertida hace 6 décadas en algo real, unido, amplio, político y fuerte, está ahora mismo fragmentada y dividida. No hay consenso sobre a dónde avanzar, tampoco a qué ritmo, entre estados que son demasiado plurales, y la pregunta en el aire es que seguir sin cambios, ¿hasta cuándo? En todo caso, estamos ante un punto de inflexión. Las valoraciones positivas sobre el impacto de la Unión Europea superan a las negativas, en eso creo que estamos todos de acuerdo, como acaban de exponer además mis compañeros. Y sí se observa con cierta inquietud el considerable porcentaje de los que opinan que hubo éxitos y fracasos, pero prácticamente en proporciones similares. La cuestión que todos tenemos presente es si estamos más fuertes o si nos hemos debilitado, sobre todo en lo que ha pasado en los últimos 10 años. Somos casi 27. Parece claro que en todo este tiempo se ha contribuido al comercio, a la circulación de personas entre países, a la convivencia, a la preservación de la democracia y de los derechos humanos, a cuestiones sociales, empleo, seguridad, lucha contra el terrorismo y el fraude y la evasión de impuestos. No obstante, la confianza está, si cabe, en los niveles más bajos, sobre todo tras una crisis económica de la que quedan todavía secuelas, aunque la situación de la zona euro vaya estabilizándose. Influyen además los ataques terroristas y la negociación del famoso Brexit, un aspecto este último que evidencia que la integración europea no es un proceso irreversible. Hay, por tanto, estas áreas de inquietud y cierta insatisfacción. Está también la vieja demanda de que sea menos burocrática y la actuación ante la tragedia, de los refugiados, con continuos llamamientos a una mayor solidaridad y a la reivindicación de políticas efectivas de integración. Hoy, por ejemplo, con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia han surgido las primeras críticas por las políticas que se están ejecutando en el ámbito social y humanitario. Persiste además la incertidumbre sobre el proyecto comunitario y ahora ya con la pérdida de fuerza electoral de los denominados populismos antieuropeístas de un lado y de otro, tras los varios quebraderos de cabeza que hubo en los últimos tiempos por el auge de movimientos de euroescépticos que parecen haberse mitigado después de lo ocurrido en Francia y previamente de la derrota del xenófobo Wilders en Holanda el pasado 15 de marzo. El croquis en este momento muestra una recuperación económica y laboral débil pero constante, una Europa a varias velocidades, con continuos focos de tensión, como acabaron de nombrar, en Rusia y en Turquía, con la desestabilización, además, que genera y los efectos que tiene la guerra en Siria e Irak, con el drama humanitario de los refugiados que intentan alcanzar Europa y con los recelos ante los mensajes proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Huelga decir, por tanto, que urge reivindicar el eslogan del 25 de marzo de 1957, que era Europa unida por el progreso y por la paz, y al igual que acaban de nombrar el resto de componentes de la mesa, también creo en el pragmatismo y en la esperanza, incluso en las sin garantías, como decía Tolkien. Gracias.
Muchas gracias, Ana. Le cedo la palabra ahora a Luis Caramés, cuyo currículum no puedo resumir fácilmente y que además todo el mundo conoce también a Luis Caramés, porque voy a explicar yo ahora quién es Luis Caramés si todo el mundo sabe quién es Luis Caramés, ¿no? Catedrático de Economía Aplicada a la Universidad de Santiago. Hay una cosa que yo no sabía, bueno, hay varias, pero la de profesor en la Escuela Naval me ha hecho...
Cada uno tiene sus...
me ha hecho gracia, me ha parecido interesante.
Naval militar.
Sí.
Hay que poner el adjetivo. Los coronavales hay varias.
Ah, bueno, sí, tiene razón. Supongo que es Marín, ¿no?
Marín.
Bien. Ha sido decano de la facultad de aquí, de Santiago de Compostela, la Facultad de Ciencias Económicas, y también ha sido director del Departamento de Economía Aplicada, dirigió el Plan Estratégico de Santiago. Es decir, ¿para qué voy a explicar más? Luis Calames.
Muchas gracias. Gracias a Sonia, directora de la escuela.
Es increíble.
A moderador, por su generosidad. Es para mí un gusto estar en esta mesa con gente, amigos y, sobre todo, competentes profesionales. Yo, en vista de que tengo 10 minutos y para no irme de tiempo, voy a ceñirme a las conclusiones de un seminario en el que participé hace poco, organizado por la CROA, en la Universidad de Burdeos, justamente respecto a al libro blanco y estos 5 escenarios que la comisión dibujó allá por marzo, yo creo, respecto al futuro de la Unión. Por cierto, Juncker, al respecto, cuando se le ponían pegas a un aspecto un poco optimista del planteamiento, decía, bueno, no tenemos la luna, tenemos un telescopio. Sí, es verdad, probablemente el telescopio tiene la lente un poco nublada o quizás esté un poco rayada, pero el telescopio está ahí. Realmente Europa se encuentra con una situación paradójica en el sentido en que, sobre todo cuando se desvela el libro, las propuestas, estas 5 propuestas, por un lado hace falta encontrar un nuevo impulso frente al Brexit, que fue un golpe, yo creo que inesperado, en primer lugar, para muchos de los británicos, ¿no? Hay que demostrar la capacidad de la Unión Europea para tener peso en la vida de los ciudadanos en un clima de, ya se ha dicho aquí reiteradamente, de desconfianza generalizada y de crecimiento de los populismos. De otra parte, Bruselas se enfrenta a la divergencia de expectativas. En un año, también se acaba de decir aquí, en donde en aquel momento, en marzo, pues no las teníamos todas consigo respecto a los procesos electorales que estaban en curso y que, por suerte, al menos a mi juicio, a nuestro juicio, han ido corriendo mejor de lo esperado. A pesar de todo, Europa vive un periodo de reflexión, yo creo que sin precedentes. Los diferentes escenarios que la Comisión Europea ha ido poniendo sobre la mesa, que quieren ser como el certificado de nacimiento de una Europa, ya me pierdo, no sé si a 27, posible que sea 27, pues realmente se sitúa en un momento que es un claro desafío. En primer lugar, hay un escenario de seguir como estamos, es decir, seguir las hojas de ruta que las distintas áreas de la Comisión pues han ido diseñando, ¿no? Que es más o menos la estrategia del statu quo, es decir, de continuar tal cual. Es decir, sin ninguna ambición, seguir con los proyectos que en Bratislava se acordaron implementar y que, en definitiva, finales de 2016 era protección de las fronteras exteriores, la lucha contra el terrorismo y el relanzamiento, un tema muy polémico, de la defensa europea. Bueno, realmente así, según la Comisión, siguiendo paso a paso, quizá en 2025, creo que con un gran optimismo, Europa podría hablar con una sola voz. Realmente, yo no soy muy partidario de esta perspectiva, este escenario del statu quo. Desde luego está la crisis migratoria, está el Brexit, está el terrorismo. Es inevitable reiterar los problemas están ahí, son problemas objetivos y por lo tanto los tenemos que repetir. Es en definitiva la estrategia de ir resolviendo las cosas según surjan, ¿no? Pero es que ya hay cosas que han surgido, que se están, digamos, que asentando, a veces solidificando, y la respuesta coyuntural es insuficiente y muy inapropiada, a mi juicio. El segundo escenario o perspectiva que podía encaminar la Unión Europea sería refugiarse en el mercado único. En definitiva, es el camino o la perspectiva que le gusta mucho a los podemos llamar soberanistas, es decir, a aquellos para los cuales Europa debe dejar de mezclarlo todo y limitarse a aquello que en su día se definió como mercado único y que yo no voy a aburrirles repitiendo lo que es. En definitiva, por lo tanto, darle prioridad a los intercambios comerciales, el tema de la libertad de movimientos de bienes, capitales, servicios y, desde luego, menos las personas, y ahora con los fallos en la gobernanza de la inmigración, todavía más. En tercer lugar, la velocidad a distintas velocidades, la Europa a distintas velocidades. Esto es ya más, yo creo que relevante, con más posibilidades de ocurrir, entre otras cosas porque también le gusta a Merkel, ¿no? Los Estados miembros que deseen un mayor grado de integración, pues se les animaría a hacerlo y, por lo tanto, formar una especie de coaliciones de países, coaliciones voluntarias, en los dominios de la defensa, de la seguridad, de la investigación o de la industria, una cooperación mucho más estrecha y que se podría, digamos, que mostrar particularmente eficaz. También en la fiscalidad, que es un asunto, yo creo que Pedro también hizo algo referencia a esto. Estamos en una unión con mala gobernanza, entre otras cosas porque hemos avanzado en lo monetario y no hemos avanzado en lo demás, y por lo tanto hay unas incoherencias y una falta de lógica que tiene consecuencias, no puede ser neutral, y lo hemos visto con la crisis. ¿Qué pensar de este escenario de distintas velocidades? Bueno, en primer lugar es la preferencia de Francia. La señora Merkel dijo que le parecía bastante bien y es más o menos para los buenos alumnos a los cuales hay que darles una posibilidad de desarrollar sus potencialidades y no ir a la velocidad del pabellón de los del pelotón de los torpes, ¿no? Esta Europa a distintas velocidades o de círculos concéntricos también se ha llamado, bueno, está ahí y yo creo que muchos de los países, digamos, del núcleo duro o algunos de los países o los países del núcleo duro no la verían con malos ojos. También hay una cuarta vía que sería hacer menos pero más eficazmente. Es decir, hacer mejor, más rápido, en esferas consideradas como prioritarias, que vuelven a ser pues las que tienen relación con el comercio, con la seguridad, con la migración, con el control de fronteras, con la defensa y con la innovación también. Aparecen algunos de estos escenarios, pero curiosamente cuando se hace una iteración de estos objetivos aparece al final. Curiosamente, por lo tanto, abonando la idea de Javier Ayuso. ¿Qué pensar de esta hacer menos pero más eficazmente? Pues la verdad es que a Bruselas tampoco le disgustaría, pero los Estados miembros, los que están menos inclinados a separar el asunto de la soberanía de lo demás, pues seguramente estarían de acuerdo, pero en cualquier caso no parece que sea. Yo creo que este escenario que lo han definido así se mezcla con otros escenarios. Y en quinto lugar, hacer más, pero más juntos. Hacer más, pero más juntos es justamente la opción, todos juntos, por lo tanto mejor, en donde los 27 decidirían poner en común el poder, los recursos, los procesos de decisión en todos los sectores de la Unión Europea, incluido el presupuestario. Entonces, este, desde luego, sería el escenario deseable desde un punto de vista óptimo, de un óptimo, pero que sin duda ninguna tiene muchas dificultades por el camino. y entre otras tiene el riesgo de que aquellos países, por cierto, se han citado unos cuantos que a mi juicio nunca tenían que haber entrado en el momento en que entraron en la Unión Europea, y ahí hay intereses de mercado, memorias históricas de la política, etcétera. Yo creo que tiene el riesgo de que aquellos que denuncian la falta de legitimidad democrática de la Unión Europea y su propensión a interferir en los asuntos nacionales, pues que esta sea la interferencia máxima y, por lo tanto, son reticentes a ellos. Yo creo que este sería el camino que prometería a la Unión Europea un futuro mejor. Es en el escenario que si yo supiera pronunciar el nombre de este belga, pero aún así, a riesgo de pronunciarlo mal seguro, lo voy a decir, que es un antiguo primer ministro belga, que es Guy Verhofstadt, pero seguramente esto se dirá de una forma flamenca de otra manera, ¿no? Este es un hombre federalista convencido. Como es federalista convencido, pues construye una unión como respuesta a los populismos que sueñan, no lo olvidemos, con demoler la construcción europea, que esto a veces se olvida. Y la gente tiene la costumbre de beneficiarse de la Unión Europea ya como una rutina y al mismo tiempo apoyar a aquellos que la quieren destruir, con lo cual no deja de ser una paradoja o más bien una contradicción, ¿no? Sobre esta opción yo creo que los desacuerdos entre países son todavía muy numerosos y entre otros el escenario militar, es decir, el escenario de la defensa, porque en un escenario federalista habría que instalar una política defensiva que para algunos países solo escuchar, poner en común instrumentos de defensa es lo que más les divide. Y sin embargo parece que es una de las cosas, sobre todo escuchando a Trump, que parece también bastante urgente, porque Trump dice que nos las arreglemos, ¿no? Y desde luego además que nos las arreglemos nosotros y que le paguemos a él, ¿no? Es una de las cosas, un poco una perspectiva con México, ¿no? Pero bueno, esto que parece que no ocurre está ocurriendo. Tenemos que darnos cuenta que está ocurriendo, porque con Trump digo, no, porque yo, cuando llegue el pragmatismo del gobierno no va a ser así. No, es que es así. Entonces, yo creo que hay dificultades en este último escenario para divisar un cambio radical en las posiciones de ciertas capitales europeas. En conjunto, por lo tanto, la Comisión lo que ha hecho ha sido, yo así quería responder un poco al enunciado de la mesa redonda, ha sido poner unos horizontes, ¿no? Unos horizontes en los cuales reiteradamente aparece siempre una idea deseable en la retórica, pero mucho más compleja de llevar a cabo en las políticas. Sin embargo, dado el escenario internacional, dado el Brexit, yo creo que Europa tiene ahora mismo la obligación y la responsabilidad de que esta reflexión, probablemente un mix de estos horizontes, ponerlo pronto en práctica y recuperar, en cierta medida, la legitimidad del apoyo ciudadano. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Cravés. Cerramos entonces con la intervención de Fernando Ojea, que es el director del área de contenidos de la CRTU Vega, y desde hace nada, desde el 23 de mayo. El 23 de mayo se produjo una revolución ahí en la CRTU Vega, una revolución tremenda, pero pacífica por lo que se ve. Yo me quedé perplejo, ¿no? ¿Se puede hacer una revolución tranquila, por lo visto? Bien.
Estamos tranquilos. Estamos tranquilos.
Fue director de Proyección Social y de Comunicación durante 8 años. Y, por otra parte, en el 2015 fue elegido secretario general de CIRCOM, regional, que es la Asociación Europea de las Televisiones Públicas Regionales, y agrupa a 235 emisoras, 10.000 periodistas, 33 países. Tiene un largo currículum como periodista. Yo le conocí siendo el jefe de economía de La Voz de Galicia, allí coincidimos, y fue director de Atlántico Diario.
y le dejo, le cedo la, ya la palabra. Creo que vamos a cumplir con él perfectamente con el horario. Estoy seguro. Fernando, adelante.
Bueno, muchas gracias, Paco, a Escola Galega de Administración Pública por nos convidar a esta xornada tan interesante e diante de un tema tan enormemente amplo. Non se asusten, vou a fazer un par de achegas sobre dous aspectos, un de carácter xeral e outro máis inscrito en Galicia. Normalmente falo en galego nas intervencións, pero penso que aquí no auditorio hoxe hai outras procedencias, así que para facilitar el diálogo e a conversación, pues vamos a seguir hablando de las industrias culturales, que es un poco lo que representa la Cerrato de Vega, el ámbito en el que me encuentro, y creo que tiene una perspectiva europea muy interesante, las industrias creativas culturales, porque así como el contexto que tenemos hacia Europa es de cierta desafección, dudas, preocupación, yo creo que en el ámbito cultural y creativo, la Unión Europea tiene ahora mismo un papel clave de protección y que además con el tiempo tiende a hacerse aún más importante y útil. Lo digo porque si todos conocemos los debates antiguos y actuales de cómo proteger a la industria audiovisual, pues de la competitividad enorme de las producciones norteamericanas, la sección cultural europea, que es un valor que siempre fue discutido, pero yo creo que ha ayudado a sobrevivir a la industria cultural europea e incluso ahora se hace más importante, porque seguramente si no hubiese habido esto ya habríamos sido barridos hace tiempo por estas multinacionales audiovisuales, que no niego que es si llegan aquí con esa fuerza es porque tienen muy buenos contenidos, muy buenos productos, eso es indiscutible, o sea que no es nada malo, pero simplemente la medida europea pues debe tener algunos mecanismos de protección o de por lo menos de apoyo para que continúe creciendo la diversidad y protegiéndose la diversidad cultural en Europa. Ahora mismo pasamos de la época de la cinematográfica a la época de los gigantes de distribución de contenidos que se presentan como empresas tecnológicas. Tenemos aquí el móvil, que cada uno de nosotros pues es un producto normalmente fabricado en Asia y con toda la inteligencia, todo el software procede normalmente de Estados Unidos. Y esto es lo que tenemos para, digamos, cada vez comunicarnos con mayor actividad. Todo se está desplazando poco a poco hacia el móvil, pero si no es el móvil, los demás elementos tecnológicos. Entonces, los contenidos circulan ahora masivamente a través de unos gigantes de distribución que normalmente no son especialmente sensibles a la diversidad cultural y que además llegan al mercado sin las obligaciones que tienen los operadores que sí están asentados en los países miembros de la Unión Europea. Las obligaciones que son pues eso establecidas para proteger la cultura propia, pues ahora mismo están a discusión en la nueva en la renovación de la Directiva Audiovisual Europea. Y se está valorando la necesidad, y yo creo que se va a aprobar definitivamente así, de que los operadores globales pues tengan los mismos requisitos como son, que tengan que comprar producto europeo para ofrecerlo en su catálogo de productos y que también contribuyan a la financiación de la creatividad europea, que normalmente va dirigida al cine, pero en general a la creatividad. Pues esas obligaciones las tienen los que están asentados en el territorio, y los que vienen de fuera no solo no tienen eso, sino que normalmente no tienen ni estructura aquí, como comentaba antes Javier Ayuso, y que raramente apenas pagan impuestos ni siquiera en el país. Entonces, la capacidad de cualquier Estado miembro es muy escasa para hacer frente a esto. La propia Unión Europea, con toda la fuerza que tiene, pues aún le cuesta hacer fuerza, porque estos gigantes globales pues son a veces tan poderosos que pueden prescindir, ¿no?, de los puntos de vista de los gobiernos. Y entonces, bueno, pues solamente quería apuntar que es un momento especialmente sensible para los medios y la industria cultural europea, y que igual no se reconoce lo suficiente, pero la Unión Europea tiene un papel que jugar ahí muy importante y que debemos apoyar. La otra consideración que quería hacer, un poco apuntada por Paco Sánchez, es que es hacia Galicia, que estamos habituados a ver la Unión Europea como algo distante desde aquí. Nos consideramos muchas veces zona periférica, Pero realmente las telecomunicaciones hoy en día y incluso los medios de transporte, con las nuevas posibilidades de viajar cada vez con precios más ajustados, pues permiten hoy en día unas oportunidades que eran impensables hace tiempo. Creo que no existe la distancia en los términos que se podían entender hace unos años y que muchas veces abrirse, salir, digo, en los proyectos que desarrollamos en nuestra sociedad, en nuestras empresas, nuestros emprendedores, desde la perspectiva especialmente gallega, pues podemos ser, pienso que hoy en día, más ambiciosos y romper un poco los temores, el desconocimiento y salir afuera, porque realmente existen unas posibilidades que no existían. Esto lo traigo un poco al ejemplo este de la Asociación Europea de Televisión Regional, Circón Regional. En la CRTVG hace tiempo tomamos la decisión de ser activos en Europa y lo estamos haciendo. Y bueno, circunstancialmente desde hace 2 años me tocó a mí ser secretario general y por lo tanto, digamos, el ejecutivo, un poco el director de esta organización, que es una experiencia magnífica porque estás en contacto con televisiones de toda Europa y que ha significado una importante entrada de conocimiento en nuestra organización, en la CRTVG, en aspectos además innovadores, porque todo esto, como comentaba antes Javier Ayuso, pues todo este problema que tenemos en Europa en gran parte tiene que ver con nuestra incapacidad o errores a la hora de introducir la innovación y subirnos al primer nivel cuando esto empezó. Y ahora estamos retrasados, por eso tenemos que hablar de protección. Y bueno, pues esta innovación, pues en conversaciones con otras televisiones regionales europeas, realmente nos está trayendo mucho conocimiento. Y que también nos permiten proyectar la imagen de Galicia pues por toda Europa. Y esta experiencia, pues bueno, pues creemos que hoy se dan condiciones, cada cual en su nivel y en sus posibilidades, pues de que se aplique en muchos más campos, y simplemente quería animar desde aquí pues a toda la sociedad, en la medida que llegue lo que estoy diciendo yo ahora, pues a que sean ambiciosos, porque realmente existen unas oportunidades que no existían antes. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fernando. Bien, pues hemos llegado al momento del diálogo. Los ponentes han sacado a la calle muchos toros en este pequeño encierro. Ahora hay que correr delante de ellos e intentar que no nos cojan. O intentar torearlos. Entonces, no sé si los propios ponentes tienen preguntas que hacerse entre sí. Si las tienen, podemos empezar por ahí. Sí.
Solo decir que tenía razón, acabo de revisar las cifras, no son 52.000 la media del PIB per cápita, sino 32.000. O sea que, ojo, que hay una pequeña diferencia. Se me ha saltado un 3 y un 2.
Cuestión que quieran preguntarse entre los ponentes.
Sí. Quería preguntar a Luis, de estos 5 escenarios que has planteado, ¿cuál crees que es el más posible, si es que se puede apostar?
Bueno, teniendo en cuenta que vivimos en un escenario muy borroso, ¿no? Yo creo que de varias velocidades. Yo creo que eso, al menos de facto, yo creo que va a ser así, creo. Como soy economista me equivocaré.
¿Alguna otra cuestión? Yo, si no hay más preguntas, pregunto yo. No, esto no hay ningún problema. Puedo seguir. Por una parte, perdón, ¿alguien?
Yo es que quisiera ir aparte de grandes principios, al examen de las fortalezas, de las debilidades, etcétera, etcétera, en las que no es difícil coincidir, ir, digamos, a un par de temas un poco más de tierra, ¿no? Uno de ellos es que esta mañana en una de las ponencias de este mismo foro se apuntaba como posible solución, entre comillas, de futuro, la implantación de un llamado eje franco-alemán, ¿no? Es decir, pues potenciar o reducir de alguna manera, mejor dicho, la influencia germánica en este momento y compartirla de alguna manera con Francia. dada la irrupción del fenómeno Macron. Entonces lo dejo como planteamiento. Y una segunda cuestión de tipo ya un poco más puntual, pero que toca directamente con uno de los principios, que es el de la unanimidad. Pues en este momento hay un tema muy actual que rompe con ese principio. Y me sorprende que no se haya tocado ni en esta mesa. Bueno, esta mesa iba más bien por los grandes principios, etcétera, etcétera. Pero tal vez, en fin, repito que me sorprende que no se haya tocado en otra sesión, ¿no? Que es el tema tan actual, y estando periodistas presentes, sin excluir al resto de los ponentes, pues creo que adivinarán a qué me refiero, ¿no? Que es el Tratado Z. La problemática que se está suscitando, pues, en estos últimos días, con la objeción por parte de algunos países de la adhesión, o sea, de la puesta en práctica de ese llamado Tratado Z, que, como se sabe, pues es el que se quiere implantar con Canadá, ¿no? Hay unas objeciones de tipo político, que son básicamente las que están funcionando. Y entonces, claro, la pregunta que yo trasladaría a ustedes, si alguno de ustedes quiere contestarla, pues es un poco la reflexión que puedan hacer sobre este tipo de objeciones, pero sobre todo los resultados que esto pudiera traer, para la colectividad europea, ¿no? Una de las objeciones que se pone desde el punto de vista de uno de los sectores que se considera...
Cierre, por favor, la pregunta.
Sí.
Porque si no, nunca más me contratarán como un moderador.
Es esa. ¿Qué opinan ustedes de la actual situación que hay con respecto al Tratado Z? Muchas gracias.
¿Alguien quiere responder a esta pregunta?
Yo personalmente pienso que, respecto al segundo tema, el del Z, yo creo que es un buen tratado para Europa. Creo que era también bueno el tratado comercial con Estados Unidos, que no nos lo hemos cargado nosotros, sino Trump. Y yo creo que el Z trae más ventajas que inconvenientes, y la negociación que ha hecho Europa es lo suficientemente garantista como para apoyarlo. Hay opiniones, sin duda, pero mi opinión personal, quizá las críticas mayores son respecto a quién decide en los conflictos, pero yo creo que se ha creado un tribunal de arbitraje lo suficientemente potente como para decidir en eso. Ya digo que es mi opinión personal.
A través de empresas canadienses, por parte de empresas americanas radicadas en Canadá, que puedan de alguna manera solaparse, ¿eh? Con lo cual la posición europea quedaría en inferioridad, porque al no haber contraparte como Estados Unidos habría un problema, ¿no? Hay otra objeción también dentro de la Unión Europea, que es que está el tema pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional de Alemania, nada menos, lo cual viene a demostrar que precisamente no todas las posturas son coincidentes, ¿eh? Y que cuando un tribunal tan importante como el constitucional alemán y todo lo que representa Alemania a la Unión Europea, pues todavía no se ha decidido de alguna manera, pues creo que es algo significativo. Nada más, gracias.
Muchas gracias, profesor Sosa Wagner, por favor.
Bueno, intervengo muy brevemente porque yo he tenido la ocasión de intervenir ya esta mañana. Pero como ha surgido el asunto de las dos velocidades, y además el profesor Caramés ha citado a Guy Verhofstadt, se pronuncia así, Guy Verhofstadt, sin más, no tiene mayor truco. Y este señor, yo he tenido una relación muy estrecha, y tengo una relación muy estrecha con él, porque es el presidente del Grupo Liberal en el que yo he estado en el Parlamento Europeo. Debo decir que él, en su último libro, que se llama La última posibilidad de Europa o algo así, está a punto de ser traducido al español, lo están traduciendo en el Centro de Estudios Constitucionales. Él ahí hace una reflexión muy interesante sobre esto de las dos velocidades, y dice que dos velocidades es una tontería, que en la Unión Europea hay, esta mañana yo lo he dicho aquí, hay 244 velocidades. Es que cada tema tiene su propia velocidad, cada asunto tiene su propia velocidad. Conocemos algunos muy, muy, muy espectaculares, como Schengen o como el euro, etcétera. Pero es que cada reglamento, cada directiva, cada norma que se aprueba sobre cualquier asunto deja vanos deja vanos abiertos para que cada uno se incorpore o los estados incorporen la legislación como quieran. Y no digamos si nos cogemos los tratados y nos vemos toda la lista de los toda la lista interminable de los de todos los acuerdos que se hicieron cuando se cerraron los tratados. Y quedan Polonia, que dice que no aplica los derechos fundamentales de no sé qué, Gran Bretaña, que no aplica no sé cuánto. Por tanto, es una polémica que está viciada de entrada, ¿no? De entrada. ¿Y qué es lo que propone él? Yo lo he propuesto esta mañana aquí, invocando su nombre. ¿Qué es lo que propone él? Oiga, olvidémonos de las dos velocidades y de todas estas mandangas historias. Y hagamos, si se pueden reformar los tratados, dos grupos de estados. Unos estados que son plenamente europeos y que están plenamente integrados en la Unión Europea y otros que están un poco integrados. Esto es lo que el profesor Caramés y yo conocemos de la universidad, tener dedicación exclusiva o tener dedicación parcial, ¿no? Más o menos existe. La dedicación exclusiva o la parcial. La dedicación exclusiva la tendrían los seis estados iniciales, más otros, España, Portugal, etcétera, Polonia probablemente, etcétera, algunos, y los demás serían estados adheridos a la Unión Europea. Esto tendría muchas ventajas porque aclararía el régimen jurídico de funcionamiento y la presencia de estos estados adheridos en las instituciones europeas, que podrían tener algunos derechos, pero no tendrían, por ejemplo, el de estar en el Parlamento Europeo y votar en los asuntos europeos. Bueno, pues por ahí va un poco la reflexión de Guy Verhofstadt, que sabe de qué está hablando y que, por cierto, es quien codirige junto con Michel Barnier las negociaciones de la salida de Europa, ¿no? Bueno, quería aportar esto para el buen nombre que ha sido citado por Caramés de Verhofstadt y de sus reflexiones sobre Europa, que siempre son muy, muy interesantes. Es el más europeísta de todos los líderes de los grupos políticos europeos actuales.
No sé si el profesor Caramés quiere añadir algo. Me parece que esta reflexión conecta con...
No, eu non quero contestar ao profesor, quero plantexar unha consideración.
Ah, adelante.
Sí?
Sí, no, non pasa nada.
Eu quería preguntar, porque en todas as intervencións non me pareceu escoitar a palabra educación. Bueno, pareceume non escoitar a palabra educación. Entón, quería preguntar se en todos estes anos, todos estes programas de mobilidade, a creación do espacio de educación superior, Europa, se non dou ningún logro, se non somos unhos cidadáns mellores ou peores, pero distintos despois destas políticas conxuntas de educación, que futuro lleven? Gracias.
Muy interesante. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta?
Por aquello del ramo, pero muy brevemente. Yo no sé cuáles son las políticas europeas de educación, sé cuáles son las nuestras, bastante deleznables. Si se refiere a las políticas de educación de movilidad, sobre todo Erasmus, pues efectivamente yo creo que Erasmus, el programa Erasmus con todas sus limitaciones, las preferencias de unos por vivir más el Mesoyorno y otros por vivir más el Berlín, es decir, hay preferencias, ¿no? Hay más preferencias por lo lúdico y por lo científico, en fin. Pero más allá de eso, yo creo que sí han ido colocando algún cemento en la ciudadanía europea. Me da la impresión de que el resultado final, con todas las dificultades presupuestarias, de diseño, etcétera, yo creo que ha sido un programa que ha, y como está vinculado con la educación, que está dando o ha dado resultados como una referencia europea. Mucho más allá no me atrevería, porque seguro que sabe usted mucho más de educación que yo. Pero en cuanto a estas políticas, es que no sé muy bien a qué se refiere. Porque yo lo que veo cada día no me parece que sea una política muy europea, la verdad.
No sé si quiere... Bien, yo tenía unas cuantas cuestiones que plantear aquí, pero para que no me riñan y para que la directora de la EGAF me invite alguna otra vez a moderar y demás, vamos a cerrarlo en el tiempo cumplido. Por supuesto, con el agradecimiento a la EGAF
por organizar este curso, muy especialmente, como es lógico, a su directora, a Sonia Rodríguez Campos, y además debo decir, debo añadir a este agradecimiento uno especial en nombre de la Fundación Santiago Rifan de la Torre, que dirijo, porque nos ha permitido coorganizarlo con la EGAP, y me parece que está saliendo un programa realmente intenso e interesante. Muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Gracias.